Buenas tardes, buenas noches amigos de Motorlat. Bienvenidos a la sexta edición de este podcast IndyCar de Motorlat que estamos haciendo acá con nuestro amigo Fernando Alonso y nuestro amigo Facundo Ferreira. Bueno, hoy vamos a tratar varias noticias sueltas que tenemos ahí. La más importante, la de Pato Howard, que va a estar corriendo en Fórmula 2 este fin de semana en Austria en reemplazo de, bueno, de un piloto sancionado ahí que ya Fernando nos va a estar contando. Estuvo leyendo bastante. Y bueno, el resumen de la gran carrera del gran circuito de Road America, circuito que dejó, para mi gusto, una de las mejores carreras de IndyCar, más allá que por la punta no hubo lucha, salvo en la primera vuelta que Rossi le gana la posición a Colton Herta. Y una carrera que dejó récord de televidentes, ¿no? En contraposición a lo que fue justamente el mismo un domingo, unas horas antes, el Gran Premio por Ricard, aburridísimo en una pista de PlayStation. Aquí tuvimos una gran carrera, muchachos. Fer, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes, buenas noches, bueno, lo que sea. Pues la diferencia aquí es que, aunque vimos a un dominante Rossi, hubo muchísimas acciones, muchas peleas. El circuito, como ya lo habíamos dicho y mucha gente se expresó, es bellísimo. Tiene muchas características de las que nos gusta en general a todos los gente que vemos el motorsport. Entonces yo creo que sí tiene bastante como para hablar y pues iremos desmenuzando poco a poco.
Suele pasar. Sí, Fer, como decís vos, lo iremos desmenuzando. Creo que el circuito es una belleza. La curva 5 trató mal a todos los pilotos, o todos los pilotos trataron mal la curva 5. De hecho, Dixon recibió un golpe de Ryan Hunter-Reay en la primera vuelta, ahí en la curva 5, y tuvo que repuntar desde el final. Y la largada, Facu, esa batalla que se dio entre Colton Herta y Alexander Rossi por afuera, un maniobrón de Alexander Rossi. Nosotros estábamos viendo live, o sea, chateándolo. Y me acuerdo algo que dijiste puntualmente vos, Facu. Colton Herta, no sé si tiene el auto para la carrera, sí para una vuelta.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos. Sí, lo habíamos hablado después de la clasificación. Inclusive, Herta tiene auto para 2-3 vueltas y no tiene más. Y comparado a lo que había sido Rossi, la contundencia del auto de Rossi durante las prácticas y la primera parte de la clasificación, daba a pensar que Rossi, tarde o temprano, en la curva 1, 2, 3, o en la segunda o tercera vuelta, perdón, lo iba a superar tranquilamente. Después demostró Rossi tener un ritmo infernal, pero la maniobra figural fue tremenda. Gomas frías para todos, se tiró por afuera, para comerse las uñas la maniobra. Pero bueno, nada, estuvo bárbara, salió una maniobra muy buena. Y consiguió la punta, yo te digo, con las gomas frías por la parte de afuera de la pista. Para mí fue una maniobra bárbara, de las mejores de Indy este año.
Sí, tal cual, coincido. Y fíjate que Rossi estaba endemoniado, lo veníamos diciendo. Rossi estaba a ganar, enfocado en ganar sí o sí. De hecho, la pole se le escapó con Colton a nada, a poco del final, y Rossi no la pudo remontar. Pero bueno, lo que dijimos, la largada, la maniobra de Rossi, y enseguida hizo diferencia. De hecho, en 2-3 vueltas Rossi ya le había hecho 2.5 segundos. A Colton, los 7 u 8 primeros estaban con las gomas rojas, con la opción de las opcionales de Firestone, que son las blandas. Recordemos que, le recordamos a nuestros oyentes, son las cubiertas blandas, no son las duras. Son las que más rápido van, las que más rápido toman temperatura, pero las que más rápido degradan. Y en la vuelta 4, en la vuelta 5, Colton Herta comete un error, que no lo había enfocado la cámara, y yo lo estaba mirando, las diferencias, y rápidamente se fue a 5 segundos. Pero lo que más también me llamó la atención es la rápida diferencia que les hizo a los dos autos de Penske, ¿no? Al tercero en ese momento, Will Power, y al cuarto, que era New Garden, rival directo del campeonato. Creo que Rossi estaba enfocadísimo, Fer.
Ahí lo que yo creo que venía con esa velocidad de la que ya habíamos hablado de varias carreras donde se le veía más bien esa frustración de no poder ganar. Sabes que tienes las armas, y tú lo habías dicho, Mati, qué difícil es cuando siempre el equipo al que se te vincula, dicen que puedes llegar, siempre está acabando delante de ti. Yo creo que traía esa espinita de qué sacarse. Y en las prácticas y en la clasificación lo veíamos que iba rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Voy a hacer un comentario que a lo mejor suena un poco sacado del bolsillo, pero lo que pasa es que el auto de Herta es un primo hermano cercano de apellido similar al de Rossi, ¿no? O sea, se supone que el auto de Herta es un Andretti con pegatinas diferentes. Comparten muchísimas cosas. Entonces, por eso es lo que se dice de Herta, que tiene esta oportunidad. Herta está vinculado con Andretti y hablaremos un poco más acerca de las combinaciones en algo que vamos a hablar más adelante, pero lo que quería dejar bien claro es que el auto que maneja Colton no es cualquier auto. Y por eso es por lo que tuvo esa oportunidad, como bien dices, de demostrar en quali. Pero ya en carrera, el colmillo de Rossi, yo creo, cada vez está creciendo y siendo más filoso, porque la manera en la que lo midió, lo pasó rápidamente y metió ese tiempo para separar, es contundente de cómo trae esa mentalidad de él en este momento, ¿no?
Tal cual. Sí, trae una mentalidad muy enfocada, muy, muy agresiva, y él lo está diciendo. De hecho, bueno, nombraste algo de la Silly Season ya. Él está diciendo que el enfoque de él está en ganar el campeonato con Andretti. Después dejó en otras manos, ¿no?, lo que va a pasar en su futuro el año que viene, si le vence el contrato este año. Y también lo que decías, que el auto del Herta es un primo hermano, ¿no?, de lo que es un Andretti. Recordemos que el padre, Brian Herta, ex piloto de Indy, es dueño de uno de los autos de Andretti y trabaja para el equipo Andretti. Y de hecho, las suspensiones del auto de Herta son de Andretti. Por eso es que si Rossi se llega a ir del equipo Andretti, Facu, creemos que Colton Herta es ideal para suplirlo, ¿no?
Sí, de hecho, Brian Herta, el padre de Colton, trabaja con, es el estratega de Marco Andretti en el auto 98 de Andretti. Sí, o sea, de hecho, bueno, está la nota en Motorlat. Hay gente que ya le está coqueteando con Rossi y Rossi se declaró fiel a Honda, por lo que se descartó algunos pasajes de algunos rumores sobre contactos con Penske, que sabemos tiene contactos con Penske a través del equipo de DPI de IMSA, en el equipo Acura de Penske. Digamos que Honda le hizo un guiño por la lealtad a Rossi y está corriendo con el Acura de Roger Penske. Creo que Andretti no le debe causar ninguna gracia, ¿no? Pero bueno, son las reglas del juego. Ellos están esperando ahora que se renueve el contrato con Napa, que es el principal sponsor del auto 27 de Alexander Rossi.
Tal cual.
Alexander Rossi está cómodo en el equipo de Andretti, pero bueno, nada, sabemos que si no cierra con el equipo de Andretti, va a tener que ser un equipo Honda, y los que están abajo ahí esperando las migajas son el Arrow Schmidt Peterson y Chip Ganassi, por supuesto.
Sí, tal cual. Volviendo a la carrera, fíjense que fue una carrera sin banderas amarillas, sin neutralizaciones. Sí. Fue la primera del año.
Extraño también en el caso de que si uno empieza, lo vamos a abrir ahorita ir conversando, pero hubo demasiados incidentes que no se convirtieron en algo tan grande como para que hubiera salido la amarilla, pero en realidad motivos para que pudiera pasar hubo bastantes. Como dices, en la curva 5 hubo bastantes toques ahí, y los pilotos sabían que había oportunidad de buscar esos pases, ¿no?
Tal cual. De hecho, la curva 5 fue la que Ryan Hunter Reay se pasa Y le pega a un Scott Dixon que también estaba como medio pasado, o por lo menos no estaba en la línea de carrera. Scott Dixon da ese semitrompo y tiene que recuperar desde el último puesto, dando un espectáculo realmente alucinante, una pelea. Dixon demuestra ser el piloto que es. En el carrusel, una curva rápida a la derecha, te diría que son dos curvas en una, y lo veíamos, y lo hablábamos con Facu también en el chat cuando estábamos mirando la carrera, cómo Dixon llevaba el auto de costado prácticamente, o sea, corrigiendo todo el tiempo corrigiendo. La verdad que fue digno de ver la carrera de Dixon, y tampoco le voy a sacar el crédito a la carrera de Ryan Hunter-Reay, que hizo una muy buena carrera también desde el fondo, Facu.
Sí, bueno, vinieron desde atrás, arrancaron con la goma roja, y bueno, creo que Hunter-Reay le da un pequeño empujoncito a Dixon, que queda expectante entre la maniobra, expectante de la maniobra, entre el Pato Howard y Ed Jones en la misma curva, como que se abre esperando que haya un roce entre ellos dos, y levanta la velocidad y se lo lleva Hunter-Reay. Hay una maniobra cuando se va afuera, en la vuelta 21 aproximadamente, o 22, se encuentran en la misma curva esa, Simon Pagenaud y Colton Herta. Y Colton Herta entra a la pista, digamos, para meter algo como Vettel, hace unos fines de semana o más o menos. Bueno, lo cierto es que no escuchamos ninguna radio pidiendo nada, ¿no? Pero a lo que decía Fernando hace un ratito de las banderas amarillas, en un momento en la curva 7 se salió un pedazo de lo que nosotros llamamos el piano. Tal cual. Había un pedazo de cascote considerable, digo. Me parece que ameritaba, aunque sea parar, aunque sea una vuelta a la carrera y quitar, remover ese escombro, porque eso lo levanta un auto y eso va derecho a un casco, va derecho al piloto que viene atrás. Está bien que no quedó en el radio de giro, pero me parece que era para tener alguna precaución un poquito más, sí. Más seria, coincido. Digamos.
Sí, Facu, coincido.
Ahí en el caso de lo que hablabas de Dixon, el primer afectado es Dixon, porque cuando está tomando la curva por fuera, se ve que ahí pierde, como están todos los autos tan cercanos, él pierde un poco el control, y entonces al venir Hunter-Reay pegadito, se queda pasado y ya no tiene oportunidad de esquivarlo o hacer otra maniobra. Entonces toca a Dixon, Dixon da ese semitrompo que tú dices, lo deja hasta el final y él regresa a la carrera. Y lo curioso es que a partir de ahí, yo creo que ese fue el tono que muchos pilotos empezaron a tomar. O sea, se dieron cuenta que mientras no fuera una acción agresiva en ese nivel, o sea, de ir a golpear al adversario, había oportunidad de pelear cuerpo a cuerpo. Y yo creo que el que vuelve a repetir en ese tipo de cosas es Takuma Sato, porque cuando se encuentra con Hinchcliffe, iba en sexto, Hinchcliffe se le pone al lado, están peleando muy cerrado, y entonces Sato lo que hace es como si Hinchcliffe fuera a cerrar un poco bueno, más bien fuera a abrirse y dejar el espacio, pero pues no había suficiente oportunidad ahí de maniobrar, entonces hace el primer contacto de ese tipo, ¿no? Chocan los autos y Sato se pierde, me parece, 6 posiciones. Y ese mismo tenor de toques fue lo que pasó durante toda la carrera, porque, como bien decía Facundo, me parece que fue en la 21, cuando fue Herta con Pagenaud, y después fue
Marcus Ericsson también se pasa de largo en esa curva.
No, pero los toques en ese sentido.
Ah, ok.
Se toca Colton Herta con Pagenaud, y después se vuelven a tocar, faltando 2 vueltas, una maniobra de Dixon por afuera, Hinchcliffe, que se venía peleando con Herta, que fue
para
poner en un cuadro, y después un Dixon que se fue decidido a buscar el quinto puesto por los puntos, digamos. Pero creo que la carrera, sacando a Rossi, creo que la carrera estaba muy pareja. Y
sí.
Creo que la buena parte fue también El tema de los dos Penske que aguantaron hasta el final, segundo y tercero, se llegaron a pelear en algún momento y dijeron, bueno, esto va a terminar mal. Pensemos en el campeonato, los dos estamos necesitando los puntos y creo que ambos se quedaron en el lugar por si las dudas, ¿no es cierto?
Sí, lo que pasa, y volviendo un poco antes de la carrera, Herta, vamos a explicar por qué Herta después pelea con Pagenaud, que sale décimo, ¿no? Herta al largar primero, bueno, pierde en la primera vuelta, en la primera curva, pierde la posición y al entrar a pits tiene un problema con la manguera que lo relega a Herta. Entonces, cuando sale, sale en la posición 9-8 y ahí es donde empieza la lucha, cambia las rojas por las negras y ahí es donde empieza la lucha de Herta por ir cada vez más hacia adelante. Otra vez Herta poniéndole el condimento a la carrera. 19 años, o si no sé si ya cumplió los 20, pero está ahí.
No, 19
todavía. O sea, se convirtió en el piloto en el piloto más joven en hacer la pole. Ya había ganado en Austin, es el piloto más joven en ganar en IndyCar. Y otra vez, tanto como en Texas, poniéndole la pimienta a la carrera. Con maniobras aquí, como esta, ¿no?
Aquí la cosa es que yo creo que está llegando al punto en el que le vamos a empezar a exigir otro tipo de cosas. Y yo creo que el problema, por así decirlo, al que se está metiendo Colton, es que vamos a empezar a ver sus acciones de una manera diferente. Yo creo que está muy bien ese ímpetu de ser más rápido, de demostrar que puede, pero se está peleando en momentos en los que no debería de pelearse, está tocándose. Esa acción de la que hablaba Facu, donde está con Pagenaud, él quiere pasarlo por fuera. Y entonces, al llegar al punto del contacto, Colton, en lugar de aflojar un poco, sigue apretando y lo que hace es que en la curva él le cierra el vértice completamente a Pagenaud. Pagenaud no tiene a dónde ir, no puede frenar, no puede irse directamente al pasto. O sea, lo único que le toca es llegar a rozar el auto de Herta y Herta se va directamente al pasto. Cuando Herta se va al pasto, ahí pierde una posición y la posición que pierde es con Dixon. Porque Dixon pasa atrás de ellos, ve todo lo que va sucediendo y le permite escalar esas posiciones. Entonces, prácticamente lo que hace Colton es perder esa posición y a la vez darle vida a alguien que después le va a hacer la vida imposible, que fue cuando Dixon, al final de la carrera, Colton está en una estrategia completamente diferente, rápido, tratando de ir contra... llevaba las gomas rojas, que son las más suaves, tratando de al final empujar. Eso fue lo que le dio condimento. Colton quiere subir, pero empieza a ir contra Hinchcliffe. Lo pasa, pero no tiene las llantas como para mantener esa posición. Entonces Hinchcliffe vuelve a darle caza y Dixon, que ahora viene detrás, empieza a ver todo cómo están consumiendo esfuerzo en eso. Y él y Dixon se mete en la lucha, toca a Hinchcliffe. Hinchcliffe pierde tiempo. Y Dixon pues lo pasa y después Dixon empieza a empujar a Herta y Herta sin neumáticos pues no tiene otra más que abrirse, dejar pasar a Dixon y tratar de meterse en la succión, pero para ese entonces Colton ya, o sea, ya metió a un estrés tan grande los neumáticos en todas las acciones previas que lo va relegando. Eso es normal que nosotros lo aplaudamos, está muy bien que él empuje, pero es a lo que me refiero. O sea, todas estas acciones que él no las vio como en la... ¿Cómo le dicen? En la foto final, en la foto grande,
sí.
Donde tú no te pones a pensar qué es lo que va a pasar vueltas más adelante, te termina bajando completamente, ¿no? Porque entonces él, de ganar una o dos posiciones, perdió tres. Y pues al final todo el mundo se queda con ese sabor agridulce de claro, las capacidades que mostró y al final no pudo sacar el resultado.
Bien. entiendo tu punto, pero yo creo que, y ahora lo vamos a escuchar a Facu también, quiero la opinión de él, pero yo creo que todavía tiene ese espacio Herta. Me parece que es un piloto joven, tiene 19 años, ya ganó una carrera. Hay que permitirle todavía los errores, sino hay que, o sea, no tenemos que pedir hoy que Herta sea un Dixon, un Rossi, un Newgarden, un Power, un Pagano, ¿me entendés? O sea, tanto Herta como Rosenquist, como si querés Ferrucci, todavía tienen para mí ese vía libre para equivocarse, están aprendiendo, son pilotos jóvenes, Facu.
Yo lo que creo es que la principal batalla de Herta es con el auto. El auto no está a la altura, me parece, del potencial que tiene Herta. Creo que se pelea con el auto. La carrera anterior también el equipo había tenido un problema, se equivocaron y se trabó una manguera cambiando uno de los neumáticos. Ahora tuvieron problemas con el combustible. Yo creo que el problema de Herta hoy es que se pelea con el auto. El equipo no está completamente a la altura de Herta. Y coincido también, yo creo que pueden tener algún tipo de permitido, ¿no? O sea, es un piloto joven, debuta este año en la categoría y ya ganó una carrera, ya metió una pole, ya está demostrando que con el mismo auto de Rossi es igual de rápido. Pero bueno, el auto igual al de Rossi fue solamente dos o tres vueltas. Después se cayó y no lo pudo mantener más. Y ya, bueno, después el problema en los boxes, el problema de los neumáticos, que había dilapidado los neumáticos, le costó varias posiciones más estando adelante.
Sí, para... estoy de acuerdo con vos, Facu. Y también con Fer, le entiendo el punto, pero bueno, yo creo que para mí Herta todavía tiene ese changüí, no es un Dixon.
No. Por eso... El punto que yo quiero tocar ahí es que vivimos en esa época en la que los pilotos tan jóvenes que llegan a categorías importantes logran resultados importantes y a partir de ahí ya no los podemos juzgar como... A Herta ya no lo podemos juzgar en el mismo nivel que a Rosenquist, que a... E incluso a Pato Ward a un novato en la categoría que podría ser, supongamos, Ericsson. O sea, él ya logró ciertas cosas inconscientemente uno ya no le permite ciertas cosas. Yo sé que es normal esto es el crecimiento normal que se espera y tampoco está bien que uno presione al talento y le exija cosas que no puede desarrollar esa experiencia y esa madurez mental tan rápido. Pero lo malo es que como ya llegamos a ver este crecimiento tan rápido, tan exponencial, pues esperamos ciertas cosas también de su parte.
Y se entiende también. Para balancear un poco, para hacer un poco un balance de la carrera tuvo tres pit stops, ¿sí? Largaron los 10 primeros con rojas, que son las opcionales, y hicieron el stint más largo, ¿sí? Desde la vuelta, la ventana de detenciones fue desde la vuelta 14 aproximadamente, y después se volvieron a dar en la vuelta 30 y después en la vuelta 48, 50, 45, entre la vuelta 45 y 48. Herta, o sea, todos pasaron de rojas a negras y después el segundo cambio más, el tercer cambio lo hicieron a negras. O sea, el tercer juego de neumáticos fue negro. En el caso de Herta pasó a las rojas, por eso Fer explica que el auto de Herta fue muy rápido, unas primeras 4-5 vueltas y después se empezó a venir para atrás. En la última vuelta, ¿sí? Herta venía quinto detrás de Reichel, ¿sí? Y termina octavo delante de Pagenaud. Última vuelta que se pelearon, como decía Fer, lo pasa Dixon por afuera en la recta principal, después lo pasa Rosenquist y después lo vuelve a pasar Hinckley. Toda esa lucha. Sí, dime, Fer.
Nada más un pequeño apunte. En el caso de Hinckley, lo hace tan destruida llevaba sus ruedas que Colton tiene que como va manejando las ruedas e incluso lo van alentando en el radio, toca la tierra y pierde ahí un poquito de tiempo. Entonces
en la curva 11, sí.
en Hinchcliffe nada más lo pasa rápidamente. O sea, ni siquiera es como que hace una maniobra muy grande, ¿no? Es un pequeño error puntual y el otro lo aprovecha.
Perdón, tal cual. Creo que nos salteamos una maniobra entre Ed Jones y... Nos saltamos una maniobra entre Ed Jones y Zach Beach en la curva 12, que fue extraordinaria, en donde Zach Beach recupera, o sea, Ed Jones se tira por dentro, Zach Beach le cambia el radio de giro y después viene la curva a la izquierda que desemboca en la derecha de la recta. Y lo pasa al milímetro y después le recupera la posición, se tocan los autos, se desacomoda Ed Jones y pierde 5 o 6 lugares el piloto de los Emiratos Árabes con Zach Beach, pero creo que fue una maniobra a la par de la de Rossi. No sé si tan importante como la de Rossi por el puesto en el que venían, pero ese fue una maniobra muy buena también, muy buena.
Yo creo que Zach Beach hizo una buena carrera, Facu.
Sí, bueno, Zach Beach es la segunda temporada de Zach Beach con un auto que... Es de la escudería de Rossi, o sea, yo le exigiría un poco más a Zach Beach que a Herta, por ejemplo, o a Ericsson, que vienen de Ericsson, en el caso de Ericsson, viene de manejar un Fórmula 1, 2 o 3 temporadas, no viene de una categoría de escuela, digamos, y se mete derecho en un auto de Indy, o sea, viene de Fórmula 1. Todavía se está conociendo con el auto, pero me parece que a Herta hay que esperarlo un poco más y va a terminar siendo para mí un piloto, un histórico, como son hoy Dixon o New Garden o Power o Rossi está haciendo también.
Bien. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Creo que si bien Ericsson mostró que viene en crecimiento. Esta última carrera no fue buena. Viene cometiendo muchos errores y sí, se esperaba, la verdad, bastante más, ¿no? De Ericsson. Tal vez yo de Zach Beach también se esperaba un poco más, pero creo que esta fue una buena carrera para mí de Zach Beach.
Fue buena carrera en el caso de las acciones que lo vimos, porque si ya vemos la tabla final, quedó 18 atrás de Patricio Ward. Entonces, al final los números son muy fríos, pero yo creo que, así como decías de cómo tenemos que destacar la carrera, la carrera dio muchísimos buenos signos en cuanto a saber cómo está el potencial de los autos, de los pilotos, y supongamos, bien mencionaste rápidamente lo de Power y New Garden. New Garden llega con las gomas, después de la parada, New Garden hizo primero la detención, las gomas las tenía más calientes, da casa a Power, ve que es la oportunidad de pasarlo, si lo puede hacer, se le pegan en una curva. Power lo que hace es que lo deja que se le acerque, sabiendo que mientras él mantenga el vértice de la curva, él va a tener el dominio. Sale bien Power, mantiene bien, hace ancho su auto. New Garden entiende que es momento de parar un poco y siguen en su curso. Y te das cuenta cómo los Penske siguen teniendo muy buena forma y atrás de ellos viene Rahal. Graham Rahal, ya lo habíamos platicado, había tenido pequeños problemitas durante la temporada y al final esta es la primera carrera donde puede maximizar todo su potencial. Vámonos más atrás.
No y te Dixon olvides también de, hace una carrera. Perdón, no te olvides, Fer, antes de ir a los resultados, lo siguiente. ¿Cómo se llama? Rahal había estado casi tercero en Long Beach y justo también con Dixon tuvo una maniobra que lo penalizan y le cede el puesto. Creo que ya tiene un cuarto Rahal encima. Y había mostrado buen potencial también ahí en Long Beach. Y otra cosa que les iba a preguntar, lo iba a tirar arriba de la mesa, es la siguiente. ¿Estuvo bien que no haya orden de equipo entre los dos Penske?
Nunca hay orden de equipo con Penske.
Bueno, por eso pregunto. ¿Está bien?
El más rápido gana.
Yo digo que sí. Yo digo que está bien que no haya.
Yo digo que está bien que no haya, sí. Yo pienso en el automovilismo puro. Si va a salir campeón, le tiene que ganar al compañero de equipo.
No, bueno, y en este caso, en este tipo de situaciones donde ambos pilotos tienen verdaderas posibilidades de dar un resultado adecuado a Penske, no creo que haya ningún problema. El problema sería si ya estamos viendo que uno está demasiado atrás en el campeonato y es un momento crucial para ganarlo, perderlo, ahí sí podría tener cambiar completamente mi opinión. Pero en este caso donde aún Power, y sobre todo Power, necesita ese segundo puesto como mínimo para recuperar la confianza, a mí me parece que todo está bien.
Sí, igual sabemos que nunca de parte de Penske siempre es competencia pura, ¿no es cierto? Nunca ya lo había declarado una vuelta que no cree en las órdenes de equipo. Bueno, en este caso yo creo que igual el Power estaba más rápido que New Garden, tenía mejor auto y New Garden fue inteligente y pensó en el campeonato. O sea, no había mucha diferencia entre un tercero y un cuarto, así que la diferencia, digamos.
No, estoy de acuerdo.
No meritaba una pelea entre los dos por la cantidad de puntos que iba a sumar de diferencia.
Pero eso lo pensó, está bien, yo estoy de acuerdo con vos. Ya sabemos que Penske no, digamos, plantea una lucha libre entre sus pilotos y me parece excelente para el espectáculo, para la categoría. Pero por ahí tenés un piloto como, vamos a suponer, no tenés un piloto como New Garden que piensa en ese momento en el campeonato y por ahí se arruina la carrera, ¿eh?
Pero o sea, esa es la diferencia. Penske tiene, piensan, por eso los elige y los mantiene tanto tiempo. Fíjate que Dixon está desde el 2009. Pagenaud está hace unos años también, pero Pagenaud
Dixon, es un equipo grande. No, Power.
Power, perdón. Okay. Power está desde el 2009 y es un tipo que lo fue formando Penske. Lo mismo Pagenaud es un tipo, no está hace muchos años en el equipo de Penske, pero sí lo va formando también, y aparte es un tipo grande. Y New Garden lo mismo, New Garden estuvo un año en otro equipo, pasó a Penske y la cabeza de New Garden cambió completamente. Yo creo que Penske elige sus pilotos y los va formando, y creo que si estábamos en la última carrera del año y New Garden tiene posibilidades y no lo puede pasar a Power, no hay ni orden de equipo, Power ya sabe y New Garden ya sabe. Me parece que está más que claro eso.
Bien. Sí, yo desde mi lugar, obviamente, desde el lugar de espectador, de estar mirando la carrera, está buenísimo lo que pasó. Está buenísimo que no haya orden de equipo.
Roger Penske lo aclaró siempre. No, acá no hay orden de equipo. El que va más rápido, va más rápido.
Bien.
Y se sabe. Bueno,
Fer, ¿tenés algo para agregar a esto?
No.
Ok. También te gusta que no haya órdenes de equipo y que pensás que...
No. Lo que decía antes, o sea, ahorita no es momento de pensar en eso de las órdenes de equipo, en este momento. Yo okay. Sí, fíjense que ahí yo sí difiero de lo que a veces entiendo que la gente entiende como el espíritu de los corredores. Sí. Es una plática que tengo habitualmente con mi esposa, que cuando vemos carreras a veces me pregunta por qué no hacen caso los pilotos de que el equipo les pide algo, ¿no? Porque ella también entiende que es lo que yo comparto muchas veces, que el equipo es el que hace el primer esfuerzo, ¿no? Y siempre va a haber una razón por la que el equipo decide tomar una decisión. Y a menos de que sea algo que sepamos que es tendencioso, yo sé que es difícil, que es duro aceptar ese tipo de cosas, pero así es este deporte, ¿no? Así como en otros deportes, el fútbol, hay la gente siempre pide que se mantenga eso de que el árbitro se puede equivocar, o que en el fútbol americano sea tan específico que los este que saber que hay un colegiado que puede revisar una acción desde otro estado muy lejos, yo creo que es lo mismo aquí. O sea, sabemos que la naturaleza del deporte son los equipos, y yo lo veo hasta cierto punto normal que el equipo tenga de repente que meter su mano, pero creo que en este momento no había necesidad.
Bien. Bueno, en definitiva, adhiero con ustedes, brindo, porque no hay órdenes de equipo en este equipo Penske, y permite dar lucha libre a nosotros, espectadores y fanáticos del automovilismo, ver lucha en pista entre compañeros de equipo, cosa que no está pasando últimamente en la Fórmula 1. De hecho, el que viene atrás pide permiso para pasar al de adelante. Es algo increíble, pero bueno, lo venimos viendo. Facu, cerremos la carrera, dame los resultados de carrera.
Bueno, la carrera la ganó Alexander Rossi, segundo Will Power, tercero Jim
Casi Clark. Casi medio minuto, ¿eh? Entre Rossi y Will Power.
No, fue el ritmo de Rossi fue impresionante.
Sí.
Bueno, completamos el podio. Will Power y Newgarden completaron el podio. Cuarto, Graham Rahal. Quinto, Scott Dixon. Sexto, muy buena carrera de Felix Rosenqvist. Séptimo terminó Hinchcliffe. Octavo, Colton Herta. Noveno, Simon Pagenaud. Décimo, Takuma Sato. En los otros
Takuma Sato se despidió del campeonato, ¿no, Facu?
Sí, está con la mano. No sabe si saludar o no sé, pero está medio ahí. Recordemos que el Pato Howard corrió y terminó en el puesto 17, detrás de Max Chilton.
Sí, ahí voy, Fer. Ahí tuvo un toque, ¿no? Lo tocaron de atrás, aparentemente, Felix Rosenqvist, sobre el final. ¿Qué tenés para decir de la carrera de Pato, Fer?
No, yo creo que estuvo batallando mucho. Tuvo un altercado al inicio, que también hizo que perdiera posiciones. Y lo que decía Pato era que cuando se enfrentó a correr en tráfico, el auto no andaba bien y que él no podía acercarse lo suficiente a los otros autos. Y el problema llega aquí cuando el auto que tiene enfrente es el de Max Chilton. Entonces, la situación de Pato es demasiado complicada y tampoco tiene por qué arriesgar de más sobre su compañero de equipo para demostrar algo que él sabe que está corriendo gracias sobre todo al equipo, ¿no? Entonces, si él se está dando cuenta que el auto no andaba lo suficientemente bien, yo creo que también por eso mantuvo ya su distancia, bajó la cabeza y se concentró en que si ese era lo que le iba a tocar, pues no había más que hacer.
Sí, una lástima, porque en tandas había estado, en tandas de pruebas había llegado a estar en décimo posición y a la carrera se había clasificado en 13. Había largado 13 la carrera o 14, ahora no me acuerdo, pero una lástima porque se espera más de Pato, lamentablemente no tiene el medio, Fer. Pero bueno, sabíamos que se definió 4 o 5 días antes que Pato iba a correr esta carrera. Sabemos que el equipo de Trevor Carlin no es ni cerca de los más competitivos de la parrilla o de medio pelotón de parrilla, entonces como decís vos, ¿no? A veces agachar la cabeza y cumplir con llegar.
Sí, también lo difícil es que en este caso cuando como bien decías, ya ha habido muchos toques al inicio de carrera y ya sabe que va a haber oportunidades donde puede en verdad apretar, pero si se está dando cuenta que no lo puede hacer, también yo creo que llega un momento en el que ya sabes que no la puedes ganar todas. O sea, y creo que eso es también el proceso de aprendizaje que cualquier piloto joven debe de tener.
Exacto.
Tal cual, Fer. ¿Cómo quedó el campeonato, Fer, de cara a Toronto? Ahora vienen 3 semanas de descanso para el IndyCar. Toronto es un circuito callejero en Canadá. Contanos cómo quedó el campeonato, transcurriendo ya 10 carreras, ¿no?
Pues el campeonato sigue liderando Joseph Newgarden con 402 puntos, pero lo importante es que la victoria de Alexander Rossi lo deja a 7 puntos en 395 en segundo lugar. Esto pone el campeonato en muy buena forma y el que sigue es Simon Pagenaud con 341 puntos. Empieza a parecer lejano, pero como es este campeonato, sabemos que hilar un par de victorias te vuelve a poner en competencia. Y la muestra es el cuarto del campeonato, que es Scott Dixon, con 308 puntos. De una carrera que parecía que no iba a sacar nada, sacó muy buenos
perdida,
puntos.
Sí.
Y está ahí. El quinto viene siendo Will Power, ya a 294 puntos. Parecen también lejanos, pero ahí van. El sexto es Takuma Sato. Después sigue Hunter Rey, Graham Rahal, James Hinchcliffe y Felix Roxenby. Ese es el estado en el que está ahora el campeonato. Y yo creo que este descanso nos va a servir primero para que empecemos a analizar un poco más las acciones que han pasado durante esta un poco más de media parte del campeonato, y sobre todo para que los equipos tengan tiempo de pulir algunos detalles que saben que aún no pueden hacer.
Sí, total. Quedan 7 carreras, ¿no? Quedan 3 óvalos, 3 circuitos, 2 circuitos de road y 2 callejeros, ¿no, Facu?
Sí, nos queda Toronto la próxima fecha. Después viene Mid-Ohio. Después volvemos a...
Mid-Ohio es un road circuit, así...
Sí, Mid-Ohio es un
road hermosa circuit. Pista. Muy parecida.
Perdón,
a esta.
Después de Toronto vamos a Iowa. Después de Iowa vamos a Mid-Ohio. Después vamos a Pocono, en Pensilvania.
Óvalo,
acá cerca. Tribolo. Acá cerca. Después vamos a Gateway en Madison, Illinois. Después vamos a Portland, que es otro... Gateway es un circuito, un óvalo muy raro, sí. Cortito, se corre de noche, es medio complicado. Después vamos a Portland, donde la carrera que viene, de la carrera del año pasado, vimos la resurrección de Dixon. Y la temporada se cierra el 22 de septiembre en Monterrey, California, en Laguna Seca.
Bien. Buenísimo. Bueno,
lo interesante dime. Es que nos queda un super óvalo complicado, como es Pocono. Los dos óvalos cortitos, como es Iowa y el de Gateway, y después queda Mid-Ohio, que es un circuito que la sonda les cae muy bien y lo conocen bien. Por supuesto, Toronto, la próxima fecha complicada. Y la última fecha es una fecha que hace mucho que no se corre. Y con este paquete aerodinámico y estos nuevos autos no se ha corrido nunca. Entonces, creo que va a ser una buena apuesta para los que están tratando. No sé si va a tener puntaje y medio como la carrera del año pasado, la final, pero todavía está muy abierto el campeonato, hasta para Power, que viene quinto.
Interesante. Bueno, cerramos con esto la carrera, el campeonato de Indy, vibrante al rojo vivo. Y Fer, nos toca dar la noticia, si bien no es de la forma que nos gustaría que sea, ¿no? Lo de Pato, ¿por qué no das la noticia? Contame un poco qué es el MR Motorsport, qué es la Fórmula 2 y contra quién va a correr en 2 minutos.
Bueno, empecemos con la noticia que
minutos?
Es... Claro, claro, aquí lo voy a tratar. Lo primero de lo que vamos a hablar es la sanción. Este nombre es difícil. Raghunath,
bueno,
es un piloto indio. Es un piloto indio que tiene desde todo el año en la Fórmula 2. Maneja para MP Motorsports. Es un equipo pequeño que tiene 2 años corriendo en Fórmula 2. Ha estado en el equipo Jordan King en el 2007, Sergio Set de Cámara, que también es conocido en el campeonato. En el año pasado tuvo uno de esos alineaciones que cambiaban constantemente con Roberto Meri, que tuvo problemas para tener sponsors. Bocolati, Cari y Buchshund, todos los pilotos eran pilotos decentes, pero nada excepcional. El equipo quedó en el 2007 en séptimo, en el 2018 en octavo. Entonces, En este equipo estaba corriendo este chico indio que les digo. En la carrera en Francia tuvo un problema de que salieron los Virtual Safety Car, donde hay un procedimiento en el que tú tienes que mantenerte a cierta velocidad bajo cierto régimen, y él tuvo penalización en 3 ocasiones por fallar en este procedimiento. Entonces, lo que hicieron los comisarios fue meter 3 sanciones. Eso significa 12 puntos que se juntan a las sanciones que tenía antes el piloto indio, y le lleva una sanción de que no puede correr en la siguiente fecha. Eso abre un hueco en la parrilla en Fórmula 2, y parece que Red Bull movió muy bien sus contactos y le va a dar la oportunidad a Patricio Guarde sentarse este fin de semana en un Fórmula 2 y pues meterse en lo que puede ser una dificilísima prueba para el piloto mexicano, porque llega a un campeonato muy competitivo en el sentido en el que los equipos que tienen renombre dominan con lujo, y pues él viene a un equipo que está batallando, que actualmente está octavo, y pues va a competir, digámoslo así, con su compañero de equipo, que es Jordan King, un conocido de IndyCar, y que también estuvo corriendo en Fórmula 2 hace un par de años. Entonces, tampoco ha tenido pues un desarrollo explosivo Jordan King en la Fórmula 2, pero va en décima posición. Así que, pues, una dura prueba para Patricio Ward.
Sí, yo creo que, Fer, dura prueba, porque llega, digamos, horas antes de largar la carrera. Llegó hoy, de hecho, a Austria. Y ¿ha probado este tipo de auto, Fer, Patricio?
No. La cosa es tan difícil que Patricio va a llegar a un campeonato que es hasta cierto punto de ese tipo de spec series que le llaman. Es un coche, sí, que tienen parecidos todos en la parrilla, y la diferencia son los detalles que hace el equipo. Entonces llega un equipo que no es tan fuerte técnicamente, entonces tiene que llegar a las pruebas, y en las pruebas va a conocer el coche, va a empezar a dialogar con el equipo. Me imagino que en este caso, como la noticia es muy fresca, no sabemos si va a llegar con algún ingeniero o alguien que le pueda ayudar a dar un poco de soporte. Yo creo que
Red Bull por ahí, ¿no?
Claro. Sí, no creo que lo vaya a dejar suelto, como para que a ver qué hace, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, no es fácil.
Bueno, le deseamos lo mejor. Obviamente vamos a estar todos pendientes de lo que hace Pato, ¿no? Amigo de la casa acá de Motorlat.
Y si tiene un resultado, no digamos de podio, pero si tiene acciones en pistas, si hace buenos movimientos, si se le ve que se adapta al auto, yo creo que va a empezar a hablar un poco más acerca de él, ¿no? Porque en Europa en realidad nadie lo conoce.
Nadie lo conoce.
Si nosotros nos damos una vista por los twitters del mundo, nos podremos dar cuenta que la gente que lo está apoyando y está hablando de él es gente que lo conoció en el Race of Champions como Will Boxton, gente, sí, que está ligada a la Fórmula 1, que conoce la historia de él en México, pero en realidad hay mucha gente que desconoce su trayectoria y sus habilidades.
Bueno, le deseamos lo mejor. Gracias por la info, Fer. Le deseamos lo mejor a Pato. Y vamos a pasar rápidamente a otras noticias, Facu. ¿A dónde va Rossi?
Bueno, habíamos adelantado algo. Rossi se declara... Primero declara que está muy bien en el equipo, que se ha hecho un conjunto muy bueno, que cuando él llegó en el 2016... el equipo no tenía buenos resultados. Después de eso el equipo empezó a andar mejor, se empezó a sentir muy cómodo, habla de que se siente bien con todo el paquete de Andretti, él se declara como que es una persona, como que es un piloto leal a la marca, a Honda, en este caso el proveedor de motores de Andretti, pero Andretti tiene que definir ahora en octubre con Napa, que es el principal sponsor del auto de Rossi.
Y, sí, todavía no tiene el contrato de continuidad definido con Napa.
No, o sea, Napa tiene que renovar su contrato. Tiene que ver si está interesado en continuar en la categoría y patrocinando al equipo. O sea, si va a estar interesado en la categoría y si sigue interesado en patrocinarlo a Rossi como primera medida. Después Rossi tiene contrato hasta este año inclusive. O sea, a fin de año se le vence el contrato. Creo que la principal, lo que está esperando Andretti es que Napa le diga que sí para hacer una oferta económica a Rossi y continuar con Rossi. Se sabe que Roger Penske ha coqueteado con Rossi, lo habíamos dicho, Rossi corre en IMSA, o corrió en IMSA, por lo menos en las 24 horas de Daytona, para el equipo de Roger Penske, con Acura, en un guiño, digamos, sí, entre Honda y Rossi, como que lo autorizaron a correr. Pero bueno, al Rossi considerarse piloto de la marca, Penske que en Indy corre con Chevrolet, no es una opción. Y los que están ahí esperando y expectantes son Arrow Smith-Peterson y Chip Ganassi. Lo que pasa que Chip Ganassi no tiene intención de sumar un tercer auto y bueno, habría que ver cómo hace con los pilotos que ya tienen sus filas, como Dixon y Rosenquist. Así que sí, yo creo que va a continuar con Andretti por el trato que tiene en el equipo, por el lugar que se ganó en el equipo. Y yo creo que cambiar de equipo en esta época, en este momento que está rápido y contundente, probablemente no le juegue a favor. Pero bueno, veremos cómo sí, sigue.
Correr en Penske es un tren que no pasa muchas veces, ¿eh? Así que veremos qué hace.
Sí, pero el tren de Penske tiene varios choferes de locomotora, por decirlo de alguna manera. Y hay muchos gallos en ese gallinero, dirían por acá, pero hay que ver. Yo creo que está muy bien donde está, tiene su lugar donde está. Solamente hoy en día Hunter Rey le puede hacer sombra, y creo que eso es lo que también lo tranquiliza a Rossi, que no tiene un competidor directo y franco a la altura de él como para peligrarle la butaca o para ponerle presión en el mismo equipo.
Bien. Sí, lo mismo. Opino igual. Ojalá se queden en Andretti. Está bueno, así tenemos tres autos peleando. Tres autos con posibilidades, porque yo creo que hoy ni Hunter Rey ni Andretti y Marco están a la altura de pelear un campeonato, y tampoco le podríamos pedir el año que viene, si Herta se hace cargo de ese auto, pelear el campeonato, ¿no?
Por ahí había voces en el caso de Robin Miller y Marshall Pruett.
Sí, escuchaste el podcast, ¿no?
Sí, pero que hablaron de algo que yo creo que no es solo de ellos. O sea, es un rumor que yo incluso escuché en Indy, que pues la verdad, como no había oído tanto acerca de eso de Rossi, yo creí que era un rumor que no llevaba fundamentos. Pero lo que dicen tanto ellos como otras personas en el paddock es que hay ciertos poderes que tampoco es tan fácil moverlos. O sea, el poder que tiene Ganassi con Dixon es muy difícil que se vaya a romper. O sea, si Dixon sale de Ganassi, lo más probable es que sea para retirarse de IndyCar. No creo que Dixon se va a ir a otro equipo, a menos de que sea un equipo muy fuerte. Y no se va a ir a Penske, porque en Penske New Garden tiene mucho potencial por delante. Power aún le quedan un par de años sin ningún problema. Y Pagenaud, como lo dijimos la vez pasada, ganó las 500. Entonces yo creo que Roger tampoco va a apostar por sacarlo cuando le dio una victoria muy importante en su año de aniversario en IndyCar. Entonces tampoco creen que un poder tan grande trasenvolvente como Rossi vaya a irse a otro equipo y entonces la categoría se desequilibre. Porque entonces, como bien decías antes, Mati, nos quedamos sin
un tres equipos fuera. Sí.
Entonces, es completo. Por eso es por lo que muchos del lado periodístico como que están calmados con esta especulación.
Sí, opino igual. Bien. Pasando a otra noticia, y también la hacemos rápida. El IndyCar dio récord, lo dijimos al principio del podcast, dio récord de espectadores en NBC, 1.100.000 espectadores tuvo la carrera de Road America. Sabemos que se trata de un mítico trazado de Estados Unidos, ahí en Wisconsin, pero ojo, porque está creciendo la audiencia de IndyCar, al menos por TV, y eso está buenísimo. Así que, ojalá que siga creciendo esta audiencia. Y por otro lado, también escuchando el podcast de Pruett Chauffeur, escucho que los equipos se han quejado del calendario de este año, sobre todo el back-to-back que tuvo tres fines de semana seguidos con Indianapolis 500, el doble Gran Premio de Detroit, y después la otra semana siguiente y sábado encima el Gran Premio de Texas en el Óvalo, ¿no?
Es que aquí el problema es lo que viene. O sea, hay dos semanas donde no hay actividad y recordémoslo, la gente que no haya tenido oportunidad, hacemos otro comercial, en nuestros amigos de Posición 1 hicieron un trabajo periodístico donde hablan acerca de esa doble fecha, ¿no? Y es un trabajo increíble para los pilotos. Incluso la gente que haya escuchado el podcast de Marshall Pruett también tocaron ese tema de cómo los pilotos para esa doble fecha tienen que dormirse temprano, tienen que comer, hidratarse, estar enfocados porque al siguiente día tienen otro estrés grandísimo. Entonces, tienes esas carreras que son tan demandantes, tan cercanas, y luego tienes una semana de descanso, mete a mucho estrés a los equipos y yo creo que no está justificado el beneficio que tienen ahí. Entonces yo creo que por ahí va la queja de los equipos.
Bien, Facu, ¿algo para agregar acá o pasamos a otro tema ya?
Tenemos que recordar siempre que el campeonato debe terminar en septiembre antes de la temporada del fútbol americano, así que creo que la categoría se vio apretada a la hora de armar el calendario y se sabía que esto, se sabía de principio de año que esto podía pasar, así que hay una logística muy grande entre Detroit y Texas. Estamos hablando de uno de los estados más al norte contra el estado más al sur, por el tema de logística y demás, así que no debe haber sido fácil para los equipos tampoco.
Bien. Pasando a otra cosa, quiero hablar de la transmisión de la carrera que se dio este fin de semana. Recordemos que para lo que es Latinoamérica, en países como Colombia, México, los derechos de la transmisión de IndyCar lo tiene Claro TV. Y para Argentina, Uruguay, Chile, se está dando a través del servicio de online, lo estamos viendo por streaming, el servicio de streaming de Race Control de IndyCar, con los relatos de Jorge Kecklin, que volvió ahí como en la década del 90, mediados del 90, en ESPN, ahora lo está haciendo también para IndyCar. Pero tuvo un comentarista de lujo que fue Ricardo Juncos, el cual para mí estuvo espectacular los comentarios de Ricardo, porque dio aportes técnicos muy buenos, y sobre todo comentó algo. Le hicieron una pregunta en Twitter acerca de lo que, digamos, del Gran Premio de Argentina de IndyCar, que sería en el Vigicum, en el circuito que está ahí en San Juan, nuevo, un circuito con normas FIA, muy lindo circuito, donde supuestamente va a alternar MotoGP, una con Termas de Río Hondo, una con San Juan. Y IndyCar hizo una contraoferta para correr en Vigicum, y ya la pelota la tiene el gobierno de San Juan para dar una respuesta a IndyCar. Sería alucinante tener a IndyCar en Argentina, creo que iríamos, voy caminando, si hay que ir caminando, pero ¿en dónde entra en el calendario, Facu, San Juan?
Y tenés los problemas, la Indy dejó...
Logístico, ¿no?
Claro, la logística del traslado es Es impresionante, ¿no? La movida que genera IndyCar en la cantidad de en camiones de equipos, transmisiones y demás es monumental. Y el tema es, entre carrera y carrera, tener el tiempo de ir hasta Argentina, de llevar todo el digamos, el circo de IndyCar.
El aparato, ¿no? Sí.
Claro, o sea, toda la movida completa que genera la IndyCar en cuanto a transmisión, en prensa, en demás. Me parece que es demasiado para la categoría. Recordemos que también hay intenciones de Brasil de tener la categoría, y hace poco Australia también planteó que están dadas todas las condiciones como para que la carrera vaya a hacerse en Surfers Paradise, cerca de Sydney, como se hizo décadas atrás, y la Indy no recogió el guante. Hay unos comentarios cuando estuvimos en Texas cubriendo el Gran Premio de Texas en sí. Austin, hubo comentarios, hay gente que nos dijo que hay equipos que y hay sponsors que no les interesa salir de los Estados Unidos, que no les sirve otro mercado.
Otro mercado, claro.
Claro, no sé qué tan cierto será. La cuestión es que se le va a complicar a Indy, se le complica a Indy con el tema logístico. Hay un tema de... Si protestamos por un tema de que tuvimos que movernos de Detroit a Texas y de Texas, de Indianapolis a Texas, de Texas a de Detroit a Texas, y después de Texas otra vez movernos para Road America, otra vez al norte del país, ¿qué pasará cuando tengan que salir de los Estados Unidos y venir al extremo sur del continente? Y aparte a un lugar como San Juan, que es una ciudad...
Que no es Buenos Aires, claro.
Claro, no es Buenos Aires, está en una provincia al norte, digamos, es en el oeste del país, un poquito entre el centro y el norte del país, en un lugar donde está a una, no sé si me equivoco, Mati, 2 horas del centro de San Juan, 1 hora y media del centro de San Juan,
sí.
Y la capacidad hotelera del lugar es un desierto, o sea, está bien. Se puede comparar con el Superbike que estuvo este año y puede llegar a no ser un problema ese. Pero creo que el factor principal es el factor logístico de mover todo el aparato de IndyCar hacia el extremo sur del continente.
Te entiendo. Y otra cosa que decía Juncos, le preguntaron Jorge, le preguntó Keklin, le pregunta, bueno, ¿y qué equipo, qué piloto argentino ves para este tipo de autos? Y Juncos respondió que hoy, si tiene que subir hoy a un piloto, el único con la capacidad de hacerlo es José María López, Pechito López, que está compitiendo con autos de más de 1000 caballos ahí en lo que es WEC, en la LMP1. Y hablaba de que, bueno, Guerrieri, Canapino, Girolami podrían llegar a estar, pero con mucha preparación física. Así que, bueno... Nada, datos interesantes que nos dio Juncos en la transmisión. Fer, ¿México?
Yo creo que...
Parque Fundidora.
No, yo creo que vamos a regresar a lo que dijiste tú, Facu. El detalle es comercialmente cómo lo quiere vender IndyCar. Ahorita que los estaba escuchando, trataba de pensar si es más fundamental el hecho de una carrera... fuera de Estados Unidos para generar este público que quiere traer la categoría. No importa si es Argentina, Brasil, México o como tú decías, Australia. El chiste es cómo logras que se vuelva un evento que sea bastante atractivo, que no necesite siquiera el apoyo de los patrocinadores
americanos,
¿no? A mí se me ocurren dos maneras. Una, iniciando el campeonato en esta fecha, donde sabemos que hay oportunidad de que, como que si sale mal el experimento, si los equipos les faltó algo, si los tres punteros sacaban mal y gana un random,
todavía hay mucha,
recuperación. O la otra es encontrar un hueco. Como ahorita podríamos decir, un parón veraniego, para que la categoría vaya ahí y entonces hacer una carrera de doble puntaje, que sea atractivo para los equipos en ciertas cosas, pero que no afecte el negocio como tal, porque claro, en realidad al que le daría el negocio es a la ciudad a la que llega, ¿no? ¿Cuál patrocinador te parece? ¿El de Rossi? ¿No está Napa en Argentina? ¿Napa está en Argentina?
No.
En México está. Y claro, acaba de tener abiertas, yo creo, este año un par de tiendas. O sea, tampoco es como que tenga una presencia increíble. Entonces, probablemente a algunos les interese, a algunos otros no les interese. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que la gente del mismo país quiera meterle dinero. Ahora, mi pregunta es, ¿empresarios argentinos van a querer meter dinero a una carrera en una categoría como IndyCar?
No, por eso está, digamos, directamente se está negociando con el gobierno, habría que ver
El otro tema también, Mati, que hablamos recién, NBC registró una cantidad de televidentes de 1.1 millones. Eso significa que también que la categoría dentro de Estados Unidos está funcionando. Y entonces, también al armar toda una movida para salir del país, le tiene que representar un negocio impresionante para justificar toda la movida. Entonces, como dice Fer, y como decís vos, si aparecen y ponen la cantidad que pide el IndyCar, habrá que ver si se da. Ojalá que sí, a mí me encantaría que en vez de 17 tenga 25 carreras la temporada. Pero bueno, ya sabemos cómo son los compromisos televisivos tanto en NBC y de la categoría también, ¿no es cierto?, con las otras disciplinas.
Sí, hay que ver quién transmite el año que viene IndyCar o qué arregla IndyCar para transmisión Latinoamérica el año que viene. Bueno, muchachos, 1:07 de podcast.
¿Alguien le pegó ¿Alguien le agarró la porra?
Yo le gané la porra.
Me parece que sí.
¿Otra vez, Fernando?
Pues sí, pero pues no lo anotaste.
No, es que no anoto porque no me conviene. Ya había dicho New Garden.
Yo había dicho Power.
Sí, yo dije Rossi, pero bueno, tenemos que hacer algo porque así ya no voy a querer participar en el
Bueno, muchachos.
Y bueno, tampoco sé si a alguno de nuestros escuchas llegó a comentar algo también.
Estamos sin servicio online en vivo.
A lo que me refiero es de las otras ocasiones, si algún escucha también.
No, olvídate.
No, no. Estamos perdiendo audiencia.
Sí. Hoy estamos sin gente en el chat, hoy estamos sin gente escuchándola en vivo, así que le hicimos relajado y grabado. Bueno, ojalá que siga creciendo la audiencia de este podcast. Me encanta, la paso muy bien con ustedes, muchachos, la paso muy bien con IndyCar. Espero que sea recíproco. Y nada, vamos a trabajar para sumar invitados al podcast, esperemos que algunos de lujo. Nos estamos tomando estas pruebas como para ver cómo nos sentimos y cómo vamos. Nos gusta hacerlo, creo. Así que será hasta el martes que viene, Fer, Facu.
Un abrazo. Perfecto. Para todos, buenas noches. Ojalá disfruten del podcast y nos vemos en la próxima carrera.
Sí, compartan siempre, y retuiteen.
Sí, pedimos que por ahí nos lleguen sus comentarios. Ahí tenemos un fan que siempre nos deja sus me gusta y ya por ahí dijo que qué bueno que hicimos el podcast. Esperamos que si les gusta, si no les gusta, díganos qué tenemos que hacer para llegar a sus hogares.
Sobre todo si les gusta.
No, sobre todo si necesitamos callarnos un poco más.
Bueno, gente, les mando un abrazo grande.
Abrazo para todos. Saludos.